Queridos oyentes, mi nombre es Christopher Matix y tengo el privilegio de continuar este estudio de la vida de Cristo que hemos llamado Siguiendo al Maestro. En el primer tema y el tema anterior, miramos la introducción a los evangelios y una introducción al Señor Jesucristo, su influencia, su impacto. Ahora vamos a entrar a nuestro primer estudio de pasajes bíblicos acerca de la vida del Señor Jesucristo, comenzando primeramente con su nacimiento. Para eso vamos a ir a Juan capítulo 1, versículos 1 al 5 y 9 al 18. Juan 1, 1 al 5 y del 9 al 18. La pregunta es, ¿por qué vino Cristo al mundo? La pregunta clave, ¿por qué vino Cristo al mundo? Con cualquier otra persona, esta pregunta no tendría tanto sentido, porque gente vive y muere y a veces deja legado y a veces no, pero nadie sabe antes que nazca lo que va a llegar a ser. Solamente Dios sabe eso. Pero en el caso de Cristo, su venida era profetizada. Su impacto iba a ser sin igual. El destino de Jesús estaba escrito en la eternidad antes que ocurra. Sabía Dios que Él iba a morir por nuestros pecados, venir a salvarnos. Y en fin, el apóstol Juan, el último autor de los evangelios, hace un excelente trabajo mirando el nacimiento de Jesús a un nivel teológico y no tanto práctico, no respondiendo cómo nació Jesús, pero respondiendo por qué vino Jesús, y por qué nació, y por qué vivió, y por qué murió. Todo esto se detalla en una forma tan impresionante y tan linda en Juan capítulo 1. Ahora, en el siguiente tema y unos cuantos más, miraremos el nacimiento de Jesús y sus orígenes, y luego comenzaremos a ver su carácter y su vida. Pero vamos a comenzar con Jesús y la teología detrás de su venida. ¿Por qué vino Cristo al mundo? En el versículo 1 de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Un verso muy curioso, muy importante, y también que es tan difícil de entender. El problema más grande, pero, para comenzar, es la palabra verbo. ¿Qué significa verbo? Ahora, sabemos que la palabra verbo es reemplazable con la palabra Jesús o Cristo. ¿Por qué? Porque el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice que él trajo gracia y verdad. En verso 17 vemos que el que trajo gracia y verdad era nada más y nada menos que Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el que está lleno de gracia y verdad, el que se hizo carne y el que es el Verbo. Entonces podemos reemplazar literalmente, en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios, o estaba con Dios, y Cristo era Dios. Entonces, intercambiable Jesucristo con Verbo. Entonces, ¿por qué no pondría Juan nomás Jesús? ¿Por qué darle vuelta al tema? Bueno, Juan sabía por qué estaba usando la palabra verbo y quería apuntar algo muy importante. Verán que la palabra verbo proviene del uso que le dio Platón, el filósofo griego que vivió unos 300 y más años antes del Señor Jesucristo. Platón tenía la idea de un tal verbo. Y Juan, sabiendo que la gente entendía esto, específicamente la gente gentil, ahora Juan está viviendo entre gentiles en este tiempo y por eso escribe a los gentiles y a judíos y usa un concepto que ellos podían claramente entender. Él dice que Jesucristo es el cumplimiento de lo que había pensado Platón. Y esto es lo que había pensado Platón. La palabra verbo para él significaba una comunicación proviniendo de Dios hacia el hombre. Esa comunicación él llamaba verbo. Ese traer, ese llegar de un mensaje, una noticia importante. Él usaba esta palabra en la siguiente manera. Él decía, el hombre fue creado a la imagen de Dios, porque no somos como animales, él dedució. No somos monos, no somos mamíferos solamente. Vamos mucho más allá de eso. Somos seres humanos con la chispa divina, como algunos lo han nombrado, con la habilidad de poder razonar, meditar, pensar, amar, llorar, sentir profundamente y, más que nada, decidir tu propio futuro. El ser humano, dedució Platón, era creado por Dios por arriba de cualquier otra cosa creada. Y también se dio cuenta que todo hombre está buscando su propósito en el mundo. Entonces él dijo, si yo tengo en mí un deseo para tener propósito en esta vida es porque hay propósito para mi vida. La gran pregunta, pero era, ¿cuál es ese propósito? ¿Dónde lo encuentro? Y entonces él dijo, si yo fui creado por un Dios y ese Dios me creó con esta chispa divina, esta voluntad propia, este deseo de conocer mi propósito y futuro, entonces seguramente ese Dios quiere que lo entendamos y que lo sepamos y que encontremos esta realidad. Entonces él dijo, hace falta que Dios, curiosamente Platón era un teísta, no un politeísta, él creía en un solo Dios, porque él decía, sería contradictorio que haya más de un Dios. Entonces él argumentó de un solo Dios. Y él dijo, si hay un Dios, y él puso este deseo de querer conocer su propósito en el hombre, entonces debe haber una forma de recibir esta información de Dios. Esta información, este mensaje, esta comunicación, él llamó verbo, el mensaje dado a los hombres. Ahora Juan usa este concepto, concordando y diciendo, Platón tuvo razón. El hombre sí fue creado a la imagen de Dios, sí existe un solo Dios, y Dios sí quiere comunicarse con el hombre y mostrarle su propósito. ¿Cómo hizo eso? ¿Con la palabra de Dios? Bueno, en parte sí, pero no totalmente. ¿Lo hizo por alguna fórmula misteriosa para que solamente los más inteligentes puedan apreciar esta realidad? Como dicen los gnósticos, que creen que cuanto más conocimiento tengas, tanto más te acercas al cielo. No. Dios mismo es el mensaje. El verbo no es una comunicación, es un comunicador. Dios mandó su mensaje de quiénes somos, quién es Él y qué propósito tenemos por medio de la persona del Señor Jesucristo, su Hijo, quien también comparte la misma esencia de Dios el Padre. Entonces, yo reemplazaría la palabra verbo, una palabra no fácilmente entendible, con la palabra no comunicación, sino comunicador. En el principio era el comunicador, y el comunicador era Dios. Ahora, tres cosas aquí entonces. En el principio existía este comunicador. Antes de todas las cosas creadas, ya existía este comunicador, esta persona. Este comunicador estaba al lado de Dios en este inicio de la creación. Curiosamente, en el principio era el comunicador. Es muy similar a lo que dice en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí estaba Jesús. A esto apunta el apóstol Juan. Dice, en el principio de Génesis 1:1, estaba Jesucristo al lado de Dios, este comunicador. Y este comunicador no solamente estaba al lado de Dios, pero también era Dios. Ahora, ¿cómo es posible eso? La única forma de explicar esto es que Jesús es Dios. Yo les dije en la introducción que Juan hace un gran punto de demostrar que Jesús es Dios o es un ser divino, eterno. Él es parte de la Trinidad. Ahora, el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu. Son diferentes personas, pero comparten la misma esencia, que es la esencia de Dios. ¿Ya? Existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos son Dios, pero son distintas personas separadas con roles diferentes, tal como en un matrimonio. Los dos se hacen una sola esencia delante de Dios, son vistos como uno, pero trabajan con dos personas distintas, ¿verdad? Entonces, el matrimonio es uno, pero también dos. La Trinidad es un Dios demostrado en tres personas. No hay tres dioses y no hay una persona. Hay un Dios en tres personas. Esa es la definición de la Trinidad y es muy difícil. Pero Juan aquí lo describe en forma correcta y nos ayuda bastante. Dice que el comunicador o Jesús estaba con Dios, separado de Dios el Padre, pero que compartía la esencia de quien es Dios, que es distinto a Dios Padre. Entonces, si usted le duele un poco la cabeza después de escuchar eso, bueno, le entiendo, no es un tema fácil, es un misterio bastante amplio, pero vamos a dejarlo ahí. Sigamos entonces. Este era en el principio con Dios, en la creación, y dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Curiosamente, en varias partes de la Biblia habla que Cristo es en realidad el creador de todas las cosas. Dios ordenó todo, Él era el jefe o el padre de todas las cosas, pero Cristo dio vida a estas cosas. Todo lo que tú ves, todo lo que tú eres, fue creado por el Señor Jesucristo. En Él estaba la vida, entonces. Él dio vida. Si tú juntas las piezas que forman a un ser humano, podrías irte al mercado y comprarlo por no tanto dinero. Básicamente somos agua, proteína y lo que equivale a tierra, en realidad. El hombre no es algo de tanto valor por sí solo. ¿Qué es lo que nos da valor? La vida. La diferencia entre un ser muerto y un ser vivo es total. Mismas características, todo puede estar en su lugar, todo puede estar ahí, pero no tiene vida, no tiene nada. Cristo nos dio vida a nosotros, creó las partes y luego puso vida en nosotros. Nuestros cuerpos que tienen tanto detalle, tanta belleza, tanta fuerza, tantas habilidades, es porque Cristo así nos creó, con gran creatividad, sabiduría y también un deseo de comunicarse con nosotros. Ahora entramos a responder la pregunta que yo les hice. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Y quiero darles tres respuestas a esta pregunta. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Antes de empezar con el primero, voy a decir la idea central de este pasaje. Lo que sacamos de este pasaje, vamos a mirarlo parte por parte. La realidad es esta, que Dios mandó al comunicador, o Jesucristo, para mostrarse en plenitud hacia nosotros. Número uno. Número dos, para salvarnos. Y número tres, para reconciliarnos con Él. Otra vez, Dios mandó al comunicador para mostrarse en plenitud hacia nosotros. Mostrarse en plenitud hacia nosotros. ¿Quién es Dios? Para salvarnos, ¿de qué? De nuestros pecados y nuestro destino que está en el infierno. Y para reconciliarnos con Él mismo, con Dios Padre. Entonces, Jesús, número uno, el comunicador. Cristo vino al mundo para mostrarnos nuestro pecado, número uno. Miremos versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es luz? En muchos lugares dice la Biblia que Cristo es la luz o la luz del mundo. Y que nosotros también, siendo seguidores de Él, somos una luz en este mundo. ¿De qué está hablando? ¿Que todos los cristianos están con sus linternas todo el tiempo alumbrando por ahí? No, es una metáfora. Habla de una característica que debemos tener, que inició con Cristo la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? ¿Saben? La luz muestra las cosas como en verdad son. Si tú estás en oscuridad total, no puedes saber cómo funcionan las cosas. Y les voy a dar una ilustración que va con este punto y también con el siguiente punto. Pero hay que entender que la luz muestra las cosas como son, muestra nuestro pecado como en realidad es. Por eso dice Cristo, nos muestra nuestro pecado. Punto número uno. Cristo vino como luz, alumbró en nuestras vidas y nos mostró que comparado a Él, yo soy un pecador terrible. Hay una ilustración bien curiosa que habla acerca de un montón de hombres ciegos que están en un cuarto, y estos hombres todos son filósofos y religiosos. Y todos estos hombres están rodeando un cierto algo, un objeto, una persona, no se sabe qué, porque están ciegos y no pueden ver, y están por medio del tacto describiendo lo que están sintiendo. Y bueno, cada uno tiene su propia idea de qué es este objeto, persona, cosa que están sintiendo, y lo describe de la siguiente manera. El primero dice, y todos siendo filósofos y religiosos, piensan estar describiendo quién es Dios. Y el uno dice, ¿sabes cómo es Dios? Dios es así, dice. Dios es como un árbol fuerte, enorme, que crece hasta el cielo y desaparece. Dios es un ser fuerte, alto, separado de nosotros. Otro dice, no sé qué estás hablando tú. Dios no es así. En realidad, Dios es mucho más misterioso. Dios tiene capacidades milagrosas, sorprendentes, sobrenaturales, porque aquí yo puedo sentir, yo puedo ver que Dios en realidad es como un turril enorme que está así sobre la tierra, un metro arriba, flotando en el aire, muy grande. No puedo con mis brazos dar vuelta a esto. Es grande y tiene poderes sorprendentes, pero es redondo, no es como un árbol. Y otro le dice, ustedes no saben de qué están hablando. Dios no es ni como un árbol, ni como un turril. Dios es como una serpiente que aparenta ser algo, pero luego cambia a otra cosa. Y nadie puede saber ¿Cómo es? Porque en un momento está mirando aquí, en otro momento allá, y es muy flexible y cambiable. Y si tú le pides una cosa en un entonces, luego él cambia su pensar y es todo dependiente de la voluntad suya. Y hay que tener cuidado porque él puede ser tu amigo o tu enemigo en un cambio veloz. Porque Dios es como una serpiente. Y el último le dice a los otros tres, no, Dios no es como un árbol, o como un turrillo, como una serpiente, ustedes están locos. En realidad Dios es como algo bastante pequeño, que puedes hasta meter en tu bolsillo. En realidad yo siento que Dios es como un palo, que en un lado desaparece y es bastante suave, pero es un palo pequeño, más pequeño que mi brazo mismo. Y yo lo puedo meter a mi bolsillo y llevarlo donde yo quiera, porque Dios es pequeño, pero Dios está siempre con nosotros, ayudándonos, pero no es muy fuerte, ni es muy grande, ni es cambiable, pero siempre está con nosotros. Bueno, por fin entra alguien y en realidad estos ciegos no están ciegos porque no pueden ver, pero están ciegos porque tienen sus ojos vendados. Y alguien entra y les quita las vendas, prende la luz y ahí está entre medio de ellos un elefante. Estaban observando un elefante, queriendo describir a Dios por medio de un elefante. Y ese tronco, árbol enorme que subía hasta el cielo era la pierna de un elefante. Y el otro que sentía un turril que flotaba en el medio del aire era la barriga enorme de este animal tremendamente enorme. Y el tercero era el que tocaba la trompa del elefante, que era para comer y para tomar agua, y que parecía, sin poder verlo y apreciarlo, que no era serpiente, era su trompa. Y finalmente el hombre que estaba tocando ese palito con la parte suave era la cola del elefante. Cada uno estaba mal. Cada uno expresaba lo que ellos pensaban que era la verdad, pero solamente podían ver una cierta parte y estaban limitados por no poder ver. ¿Qué hizo la diferencia? La luz. La luz hizo la diferencia, el poder ver. Mucha gente piensa que Dios es así o Dios es asá. Y quieren expresar a cómo llegar a Dios por medio de estas tradiciones, estas reglas, estas formas. Y un montón de ideas se nos vienen a la cabeza de cómo poder explicar a Dios, llegar a Dios, alegrar a Dios, perdonarnos delante de Dios. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que Dios es perfecto y que el hombre es pecador y que todos los hombres son destituidos de la gloria de Dios. Él es un Dios perfecto que exige perfección absoluta. Y yo como ser humano estoy corrompido en cada aspecto por el pecado. Hasta las cosas buenas que yo hago están contaminadas por pecado. Por eso la Biblia dice en Isaías que mis buenas obras son como trapo de inmundicia. Porque algo lindo manchado por algo asqueroso. Y Dios dice, aunque está limpio en general, no está perfectamente limpio. Y Dios exige la perfección. Cuando dice que la Biblia, que Cristo es la luz, es porque Él vino a mostrar la perfección de Dios. Y Él, al mostrar la perfección de Dios, me muestra a mí como en verdad soy. Porque ¿qué pasa? Yo me comparo yo con mi vecino. Y digo, ah, yo soy mejor que mi vecino porque él está un adúltero, mentiroso, y esto, y otro, y otro, otro. Yo, pero yo no soy así de malo. Siempre hay alguien peor que mí y siempre hay alguien mejor que mí. ¿Pero saben qué? ¿Con quién debo yo compararme? Con la luz. Con Cristo, con la perfección. ¿Hay alguien que puede decir, comparado a Dios, yo también soy perfecto? Absolutamente no. Jesús vino para explicar qué tipo de perfección Dios exigía. Por ejemplo, le dice, si alguien está enojado con otra persona, ¿ha estado antes enojado con alguien? ¿Le has gritado a alguien antes? ¿Ha dicho cosas en una ira? En la familia más que nada ocurre, ¿no? ¿Saben qué? Para Dios, esto no es nomás odio. Eso se llama homicidio, porque en tu mente has odiado como para matar a alguien, y para Dios eso es homicidio. ¿Has mirado antes a una mujer con lujuria o una mujer a un hombre con lujuria? Para Dios eso es adulterio intelectualmente en la mente, que en realidad para Dios es adulterio. ¿Sabes qué merece el homicidio y el adulterio según Dios? Según la ley de Dios, si Él pondría la ley y lo regiría hoy día en este mundo, ¿saben qué son las consecuencias de tales pecados? La muerte. La muerte. Yo sé que no hay nadie escuchándome que puede decir que no es culpable de odio y no es culpable de lujuria. Porque todos lo somos y todos merecemos delante de Dios muerte. Dice Romanos 3:23, lo que ya hice referencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay nadie que haga lo bueno, ni aún uno. también dice Romanos capítulo 3, referenciando lo que dice Isaías. Cristo nos muestra nuestro pecado. Cristo nos muestra la perfección de Dios. Veamos cómo dice esto. En versículos 9 habla acerca de la luz. Aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, muestra nuestro pecado. Venía a este mundo. El comunicador vino como persona, no como un mensaje. Él vino en persona para mostrarnos su perfección y mi pecado y mi corrupción y el suyo también. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué terrible, ¿no? Las cosas que Dios creó rechazan a Dios. En este mundo hay gente que se burla de Dios todo el tiempo. Gente en la televisión que sacan ataques contra Dios sabiendo que existe Dios y que es una tontería, una locura dar la espalda a un Dios que está vivo. Y juegan un juego como dicen, ah, bueno, Dios no me atrapa. Dios no sabe. Dios ve todo. Dios se entristece de tal manera por nuestros pecados constantes, por nuestra ignorancia de su existencia. Él nos ama. Pero Él no puede así nomás dejarnos entrar a su cielo porque no lo merecemos. Él exige perfección. Entonces, si nosotros no le recibimos a Él, ¿Él debería recibirnos a nosotros? No debería. No tiene ninguna razón para hacerlo. Excepto, ¿saben qué? Dios en su carácter es misericordia. Misericordia. Dios en su carácter, su esencia es amor. Y Dios quiere compartir ese amor. Sabiendo que pecamos, Él debería haber mandado a Adán y Eva y todos los hijos que le iban a seguir al infierno perpetuamente y Él no tendría que dar excusa ni respuesta a nadie. Pero Él decidió, en vez de perder a todos, intentar salvar a algunos que escogen por voluntad propia el regalo que Dios ofrece, la salvación. Cristo vino a mostrar mi pecado, su pecado. Vino a mostrar la perfección, exigencia de Dios. ¿Cómo es Dios exactamente en cada detalle a la luz del día? ¿Quién es Dios? ¿Saben quién es Dios? Dios es Cristo. Cristo es Dios. Cuando Cristo puso pie en el mundo, Él era Dios. Él sigue siendo Dios. Le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿cómo conoceremos al Padre? ¿Cuándo conocemos al Padre? Y Él dijo, si me conocen a mí, conocen al Padre. Dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino al Padre. Antes de pasar al último punto, quiero leer un verso más acerca de Cristo, viendo cómo Cristo demuestra la perfección de Dios y quién es Dios. Verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre o está, o quien tiene todo en común con Dios y una intimidad total, dice, Él, este Hijo, este Cristo, le ha dado a conocer. ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Quieres saber cómo es Dios? Estudia a Cristo. Eso estaremos haciendo nosotros en este tema. ¡Qué precioso! ¡Qué oportunidades de aprender del Creador del universo por medio del Señor Jesucristo! Finalmente veamos lo que dice aquí, el tercer punto. Cristo vino primeramente para mostrar nuestro pecado, para mostrarnos el carácter de Dios, su perfección, y finalmente Cristo vino para llevarnos, para reconciliarnos a Dios. Porque ¿de qué vale si Cristo viene? Me dice, todos ustedes son pecadores, no valen para nada, buena suerte, y que Él fue a la cruz como ejemplo, pero no podía salvarme, ¿de qué valor tiene? Igual me voy al infierno. Cristo es mucho más que un mensaje o un mensajero. Él es nuestro Salvador. Verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Cristo, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo el perfecto pagó por nuestros pecados. Cualquiera que cree que Él era perfecto, que Él era Dios, que Él murió por nuestros pecados y resucitó. Cualquiera que se arrepiente delante de Dios de sus pecados y dice, Dios, yo soy pecador. No puedo compararme con tu perfección. No hay nada que yo pueda hacer para llegar a ti. Absolutamente nada que te complazca a ti en mi persona. Eso es difícil decir. Es humillante. Es decir, estoy vacío, no puedo. Insuficiencia total, dependencia total en la obra de Cristo. El que cree eso, Cristo le ha regalado la oportunidad de ser hijo de Dios, le ha adoptado a la familia, le ha perdonado sus pecados y le promete una eternidad perfecta, alejado del infierno que era nuestro destino por nuestra culpa. ¡Qué bendición! Ahora aquí explica, verso 13, los cuales no son engendrados o no llegan a ser hijos de Dios por medio de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No llegamos a ser hijos de Dios por sangre, otras palabras, por mi familia. Si tú tienes un padre pastor o familia cristiana, no vas a ir al cielo porque tus padres son creyentes o santos o según tú que se portaron tan bien y eso como te da a ti también la oportunidad. No, en ninguna manera. Debemos todos, independientemente, recibir a Cristo como Rey, Salvador de nuestras vidas. No somos salvos por voluntad de carne. Si yo me esfuerzo personalmente para poder llegar a Dios, haciendo buenas obras y portándome bien y esforzándome en la religión, como cada religión del mundo enseña, no puedo, no por voluntad de carne, no por esfuerzo humano, otras palabras. Y finalmente, no por voluntad de varón. Nadie puede venir y decir, tus pecados te son perdonados. Dice la Biblia, ¿quién puede perdonar pecados? Pero solamente Dios. Cristo dijo, yo soy Dios, yo perdono pecados. Nadie más puede perdonar pecados, solamente Cristo. Él dijo, yo soy el camino, no un camino, yo soy el camino. Nadie viene al Padre, sino por mí. Nadie puede perdonar tus pecados, ni un cura puede decirte que estás perdonado tus pecados, ni un papa, ni un sacerdote, ni un pastor, ni un santo por aquí. Si quieres ser salvo de tus pecados, pídele a Cristo el único camino. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador, es entre tú y Él. Si Cristo, yo soy pecador. Cristo, yo no tengo nada que te pueda complacer, que pueda perdonarme, hacerme acepto delante de Dios. Yo necesito desesperadamente que hagas lo imposible por mí. Que me perdones mis pecados, que son muchos, y que voy a cometer más aún. Perdónamelos. ¿Y saben qué es lo bello? Que lo hace. Nos da la potestad. Él tiene esa habilidad para hacer eso. No lo merecemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Un don de Dios. ¡Qué privilegio! Que Dios, viendo nuestra condición desde lo alto, viendo nuestra pobreza y Él siendo tan perfecto, Él escogió venir en persona, no mandar un mensaje, sino están fritos todos. Vino en persona y dijo, yo les voy a abrir las puertas del cielo por medio de la muerte de mi Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Porque no hay salvación en ningún otro nombre, menos en el de Cristo. Bueno, querido oyente, gracias por pasar este tiempo conmigo. Después de estudiar Juan capítulo 1, ciertas partes hemos visto cómo Cristo vino, el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos nuestro pecado, para mostrarnos la perfección de Dios y luego para reconciliar el pecador con el Dios perfecto y ser el que agarra la mano del hombre y la mano de Dios y los reconcilia. ¿Cómo? Por medio de su cruz y sus brazos extendidos. Él lo hizo por amor a nosotros. Vamos a estar estudiando esto más aún. Espero que no pierdas la oportunidad de seguir estudiando la vida de Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! El mejor hombre que también era Dios y también es Dios y vive hoy para salvar a cualquiera que clama a Él para salvación. Si tú no has hecho esa decisión todavía, espero que lo estés meditando y llegando cerca a una decisión. Si no estás convencido, sigue estudiando, sigue este estudio, sigue escuchando, sigue atrayéndote a Cristo y ve por ti mismo quién es este pobre carpintero de Nazaret que llegó a cambiar el mundo. ¿Quién es? ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Bueno, no te lo pierdas. Gracias por estar conmigo. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Hasta la próxima.